Una vez más debemos señalar de que la evaluación la vamos a hacer con todas las cifras y con todo el análisis objetivo, técnico, posteriormente a la culminación de la temporada, llamada temporada alta, la temporada de verano, que todavía no ha culminado. Entonces, vamos dando algunos datos parciales, como por ejemplo el número de ingresos de visitantes que acabamos de mencionar entre el 15 de diciembre y el día de ayer, pero los ingresos totales, cifras que nos da la Dirección de Migraciones, que son 340.000 visitantes o ingresos que hubo al Uruguay. Evidentemente es un dato desagregado, es un dato que simplemente indica eso, la cantidad de personas que ingresaron. Hay que tener en cuenta que el Uruguay y el mundo en el turismo ha sufrido el equivalente a un desastre climático inmenso, a un tsunami. Desde el comienzo de la pandemia en el 2020 a la fecha, para que se tenga la real dimensión, el sector se estima que, y digamos hasta el 2023, que es la fecha que también se estima que podría recuperarse un nivel de ingresos de turistas similar al del 2019, si todo sigue así, si la pandemia, digamos, que es una variable que no dominamos, sigue mejorando y se transforma en endemia.
Todavía no estamos ni cerca de esa cifra.
El estima, no estamos ni cerca, obviamente. Pero bueno, la pérdida para el sector se calcula cercanos a los 3.000 millones de dólares en dinero, con pérdidas cuantiosas en cuanto a las posibilidades laborales, con todo lo que el gobierno ha tratado de mitigar a través de medidas como, por ejemplo, los seguros de paros parciales, los seguros de paros totales. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que estas cifras son parciales, no ha terminado todavía la temporada, por eso hay que hablar tal vez del inicio de una recuperación. Esta temporada inició en diciembre y en enero, bueno, con mejores números, mejores cifras que la del año pasado, cuando prácticamente no hubo temporada. Febrero. Pero todavía estamos lejos de recuperar los niveles porque la gente no está viajando.
Ahora, ministro, en las cifras que lo hacen. Usted tiene contacto con operadores turísticos, seguramente le darán sino datos concretos, por lo menos tendencias. Se divide enero en dos quincenas, la primera que fue bastante positiva y la segunda no tanto. ¿Qué cifras alternativas puede estar manejando usted con respecto a la actividad que tuvo el sector en ese mes de enero tan diferenciado?
Comenzó, como hemos dicho y como recogemos, en opiniones, no en datos estadísticos, con un buen movimiento en el mes de diciembre. La primera quincena de enero fue buena, luego empezó el aumento de los casos y contagios y empezaron a haber caídas de reservas y evidentemente enero cerró mejor que lo que teníamos el año anterior, pero todavía no ha llegado a cifras prepandemias. Repito, estamos analizando algunos trabajos, algunos análisis. Hay un trabajo técnico bien interesante que ha hecho, liderado por PNUD y el SINAE, con equipos técnicos incluyendo del Ministerio de Turismo, que hace, usando una metodología que se llama análisis de necesidades post-desastres, Y estimando entonces para diciembre del 2023 poder estar, digamos, en cifras del 2019, la pérdida del sector ha sido cuantiosa. Entonces, sobre eso tenemos que trabajar junto a los gobiernos departamentales, junto a los operadores privados, junto a técnicos, en la transversalidad con otras, con otras reparticiones del propio Estado, con otros ministerios. Debemos trabajar en todo un plan de recuperación en el que tendremos que trabajar todos para volver a aquella cifra de la normalidad.
Mira, ya que hablaba de la pandemia, ¿se le va a pedir al Ministerio de Salud Pública que elimine el PCR para los turistas?
No, de ninguna manera. Eso es un tema que le cumbe exclusivamente a las autoridades sanitarias del país. Nosotros tenemos una mirada de que al turismo le hace bien tener todas las facilidades. Los turistas lo que quieren es tener las cosas claras y bueno, y tener, digamos, simplicidad en todo lo que puedan ser sus trámites, en las decisiones de sus vacaciones. Pero comprendemos absolutamente la responsabilidad de las autoridades sanitarias, que tienen la responsabilidad de cuidar la salud de los uruguayos. Entonces, eso es un tema, el de los PCR, la solicitud de los PCR para ingreso, que depende exclusivamente de las autoridades del Ministerio de Salud Pública.
Ministro, hay un pedido de operadores turísticos de diferentes departamentos de sostener la tasa cero en hotelería, pedido al cual usted mencionó que adhiere. ¿Qué respuesta ha tenido hasta el momento el Poder Ejecutivo?
Se está estudiando, es un planteo de recibo, por supuesto, pero también allí, hay opiniones, cálculos de parte del Ministerio de Economía en cuanto a la resignación fiscal. Pero esperemos que en las próximas horas podamos tener una respuesta. No hemos tenido ni el no, ni el sí.
Ministro, el sector turístico ha dicho que es muy buena cosa para ellos, para su actividad, el seguro de paro parcializado, que le ha dado cierto aire, cierto respiro, cierto oxígeno para el desarrollo de la actividad. Por más que no dependa obviamente de su cartera específicamente, ¿tiene información acerca de que podría continuarse con este mecanismo?
Sí, por supuesto. El lunes pasado estuvimos reunidos con el ministro Mieres, con el propio presidente de la República, analizando todos estos temas. El Ministerio de Trabajo ya ha tomado, digamos, las decisiones que podía tomar, que tiene que ver con el seguro parcial, justamente, que ha sido un muy buen instrumento. Se va a seguir prolongando esa medida e incluso a solicitud de los operadores van a poder hacer la declaración ex post, es decir, una vez que haya transcurrido el tiempo en el que el empleado, el funcionario, esté en el seguro de paro y no ex ante como estaba hasta el momento. Así que eso creo que son medidas que ya se han aportado, que se siguen resolviendo y seguimos estudiando las demás planteos que obviamente siempre están sobre la mesa de trabajo.
¿Qué otros planteos?
Planteos de prórroga de algunas medidas, de beneficios, digamos, de exoneraciones, por ejemplo, de aporte patronal al BPS, de algunas postergaciones en cuanto a adelantos de algunos tributos, es decir, herramientas para que el sector pueda continuar en este proceso de recuperación. Incluye nuestro planteo, que recogemos del pedido de las gremiales, de el IVA tasa cero para la hotelería y para el transporte.
Ministro, queda febrero, la semana de carnaval y turismo. ¿Se puede remontar la temporada con esas fechas?
Para eso estamos trabajando. Dependemos a veces de algunas variables que no podemos incidir, ¿no? Que tienen que ver con las economías vecinas de la región, que tienen que ver con la situación sanitaria, que tienen que ver con el clima, pero estamos trabajando para eso.
Ministro, le cambio de tema, si me permiten. El próximo domingo el Partido Colorado va a lanzar la campaña en defensa de la LUC en el departamento de Canelones. ¿Qué nos puede adelantar ahora?
Sí, así es. A las 19 horas en la Plaza Artigas de la localidad de Atlántida, el Partido Colorado hace su primer acto colectivo en defensa de una ley que hemos trabajado mucho que realmente nos parece una muy buena ley, que tiene que ver con las herramientas fundamentales para los cambios por lo cual la mayoría de los uruguayos votó, que tiene que ver con la posibilidad de seguir mejorando la situación de seguridad pública, de los cambios en la educación, que tienen que ver con la producción, con asegurar las libertades y los derechos de los uruguayos. Iniciamos una campaña que rumbo al 27 de marzo, que bueno, enfrentamos también a una campaña que lamentablemente comenzó con algunos eslóganos y algunos mensajes que no se ajustan a lo que dice exactamente la ley. Así que será una tarea de información.
Como hombre de partido, ¿cómo observa la oposición?
Bueno, en este caso lamentamos que se haya planteado ya en el proceso de recolección de firmas una metodología de trabajo que no se ajusta a la verdad. Todos hemos escuchado eslóganes como para no privatizar a la educación, y no hay ningún artículo que hable de privatizar la educación o de desmantelarla, en lo que tiene que ver con las garantías de alquileres, que en definitiva continúa siendo la misma ley de alquileres, y lo que se se dispuso a través de los artículos correspondientes en la LUC fue una nueva posibilidad de alquileres sin garantías y para los cuales sí se estableció un procedimiento diferente. Es decir, toda una campaña de simplificación, de eslóganes, de no ajustarse a la verdad, que no hay peor mentira que una verdad dicha media. A eso nos enfrentamos, a la desinformación. Por lo tanto, nuestro trabajo va a ser serio, de analizar la ley y explicarles por qué es bueno a la ciudadanía que mantengamos esta herramienta fundamental para los cambios que pretendemos.
Ahora, ministro, la oposición también, al menos vía redes sociales, está diciendo que los gobernantes que hacen campaña en defensa de la LUC pueden un poco distraer sus obligaciones gubernamentales, entonces eso estaría en contradicción con la función que deben elegir. Usted que obviamente va a trabajar en esas dos veredas, en esos dos ámbitos, ¿qué opina sobre esos comentarios?
A ver, toda la vida quienes no estamos inhibidos de hacer política y ocupamos cargos públicos, pudimos sin distraer el trabajo, multiplicando las horas de esfuerzo, en la noche, en lugar de irnos para casa, vamos a alguna reunión o participamos de algún acto sobre los fines de semana. Toda la vida, quienes estuvieron en el gobierno, tanto en el oficialismo como en la oposición, hacen su campaña, lo hace la oposición que ocupa cargos de gobierno y que incluso participan en el Parlamento. Creo que esas son debates y chicanas que no van al centro de la cuestión y que tratan de desmerecer o de descalificar a quienes actuamos en política. No vamos a distraer un instante de todo el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo en nuestras responsabilidades de gobierno y vamos a sí quitarle horas de descanso y de familia de pronto para dedicarnos a la otra tarea, la responsabilidad política que también asumimos y que no estamos inhibidos de hacerlo.